RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El pasado ya no es lo que era. La historia sin filtros. Con David Zurdo.
Les saludo con silbidos. Ya sé que no muy afortunados, pero lo que cuenta es la intención, o eso dicen. Lo hago para emular dos cuestiones relacionadas con nuestro tema de hoy. Sí, porque vamos a viajar a Canarias, por desgracia, solo con la imaginación. Es el lugar que da nombre a los canarios, los pajaritos que también cantan, silbidos más o menos, y también donde nació el silbo, ese lenguaje único hablado mediante silbidos. Tras esta explicación no pedida, que implica una culpa manifiesta por mi parte, y cuidado que la tontería se pega, empecemos de una vez, vamos a hablar de la conquista de Canarias. Primero, un corte del documental Las momias guanches.
Vivíamos en unas islas míticas, rodeadas de un océano tenebroso. Se ubicaban más allá de las columnas de Hércules, el lugar donde los clásicos situaban los campos elíseos, el jardín de las Hespérides o la mismísima Atlántida. Muchos se preguntaban cómo habíamos podido llegar hasta el medio del océano sin conocer la navegación.
Así eran las islas antes de llegar los europeos. Sobre todo nos vamos a centrar en el final de la conquista, que se prolongó mucho tiempo y fue rara, digamos, y de la que se habla muy poco, además, no sé por qué. Esta conquista tan larga la completaron los reyes católicos. Escuchamos un fragmento de Memoria de España.
Las Islas Canarias eran el único dominio de Castilla en el Atlántico. Los reyes adquirieron de los anteriores propietarios, miembros de la oligarquía de Sevilla, el dominio de las islas mayores del archipiélago, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. La conquista definitiva se llevó a cabo entre 1483 y 1496 mediante el sistema de capitulaciones o acuerdos con jefes individuales. El nuevo reino de la Gran Canaria, como se le denominaba oficialmente, fue integrado de manera progresiva en la Corona de Castilla, aunque con notables peculiaridades en su organización administrativa y social.
Para guiarnos en los conflictos que en el siglo XV desembocaron en la colonización europea y la conquista de las Canarias, esas islas afortunadas que, por lo que se ve, no siempre lo fueron, nos visita Mariano Gambín. Mariano Gambín es abogado, nos lo apuntamos para cuando nos detengan por fin, y doctor en historia, que es lo que nos interesa. Ha escrito una decena de libros sobre Canarias y su historia, y ahora acaba de publicar la novela Los giros del destino. Sí, aunque es una novela, Mariano Gambín es historiador, así que sustenta la ficción en una cuidada documentación histórica, que es lo que aquí nos interesa, la novela para los lectores. Mariano, bienvenido. Tengo que decir que he mentido, que sí que nos interesa la novela, pero solo para que nos cuentes un poquito de qué va y luego ya entramos en materia histórica, ¿no? ¿Qué tal?
Pues nada, muy bien, estupendamente, muchas gracias.
Bueno, pues ¿por qué, por cierto, se habla tan poco de la colonización europea y la conquista de Canarias?
Pues es una pregunta que nos hacemos todos los canarios, pero quizá la respuesta venga porque coincide en el tiempo posiblemente con otros acontecimientos muy importantes como fue el final de la Reconquista y el descubrimiento de América.
O sea, esta sería un poco, medio. Sí, esta sería un poco la cuestión, o sea, que a lo mejor se ha quedado, o sea, no hay otro interés, ¿no? No se ha ocultado por algo.
Que yo sepa, ¿no? Es simplemente que hay dos acontecimientos tremendos que eclipsan todo lo que ocurre a su alrededor.
Sí, claro, bueno, uno es el descubrimiento de América, lógicamente. Pero vamos a hacer un repaso somero. ¿Cómo comienza esta historia? ¿Cuáles son los antecedentes de la conquista europea de Canarias?
Hay dos fases. Una inicial en la cual corre a cargo de unos franceses que bajo el mandato del rey castellano Enrique III conquistan las islas más pequeñas. Pasan casi 60 años y en ese momento son los reyes católicos quienes asumen la conquista y ellos entran directamente a lo que es la conquista de las tres islas grandes que estaban todavía irredentas, ¿no? O sea, todavía estaban en manos de los indígenas prehispánicos que existían allí, que vivían allí.
Pero en esa primera fase, o sea, ¿cómo llegan los europeos? ¿Qué es lo que ocurre allí? Porque imagino que hay unas sociedades, ¿no? Una civilización. O sea, ¿cómo desembarcan y ya está?
A ver, en el primer caso es una iniciativa por parte de unos nobles franceses que, junto con pues marineros y tripulación sevillana, llegan a las islas con la intención de conquistarlas. Previamente allí hay una población de origen, que hoy día se conoce que era de origen bereber, que vivían aislados 1.500 años antes en las islas y que son los con quien se va a tropezar los europeos al desembarcar. Claro, hay una diferencia enorme en cuanto a nivel de tecnología, que va a hacer pues que poco a poco los europeos se vayan imponiendo sobre los canarios prehispánicos.
Claro, pero a mí me sorprende mucho que parece que esa primera parte de esa conquista es como si fuese una empresa, más que no son las coronas directamente las que se implican, ¿no?
Efectivamente, y así fue. Fue una iniciativa casi particular. Lo que pasa que, bueno, pues como eran islas que estaban adscritas nominalmente a la corona de Castilla, pues le pidieron el placet al rey castellano Enrique III, que se lo dio. Y conquistaron las que pudieron, las más pequeñas. Las grandes quedaron sin conquistar hasta que ya 70 años después son los reyes católicos los que asumen la conquista, pero más por interés contra la lucha contra Portugal en la guerra de sucesión de la reina Isabel y su uh-huh. y su sobrina Juana la Beltraneja, como un punto de atacar a los portugueses en el camino hacia la Guinea. Entonces pues por eso sí. Interesaban las Islas Canarias.
Claro, había digamos también rivalidad entre varias potencias, entre este caso Castilla-Portugal, ¿y alguna más estaba implicada o no?
En ese momento no, el Atlántico era cuestión solamente de dos reinos, que eran Portugal y Castilla. Y realmente es la conquista de Canarias en sí viene propiciada por esa pugna por el dominar el camino hacia África y hacia Asia, que es a lo que se pretendía.
Sí, la gran ruta, ¿no? Uh-huh.
Sí, por eso es el momento, estamos hablando ya en los años 70 del siglo XV, que es el momento en el que los portugueses ya están a punto de doblar el Cabo de Hornos. Y que, bueno, pues a los castellanos molestar el tránsito pacífico de los portugueses en ese momento de guerra, pues era uno de los incentivos para meterse a conquistar las Islas Mayores.
En ese momento Portugal incluso es una potencia más avanzada que Castilla o que España, ¿no?
A ver, en cuanto a potencia militar, pues estaban en guerra y prácticamente la guerra acabó en un empate. Uh-huh. Con lo cual, pues más o menos estaban igual, ¿no? Quizás los castellanos llevaban una mayor tradición histórica de conquistar y poblar con la reconquista de los musulmanes. Pero no se puede decir que una tuviera mayor fuerza que la otra. Si acaso, podía tener un mayor desarrollo marítimo los portugueses en cuanto a la construcción naval, pero poco más.
Uh-huh. Hay un momento, lo has comentado, ¿no?, en que los reyes católicos ya toman cartas en el asunto y deciden tomar esas islas que todavía no han sido conquistadas. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué se encuentran allí?
Bien, los reyes católicos deciden tomar para sí, porque hasta en ese momento los derechos correspondían a la familia nobiliaria que había conquistado las islas pequeñas. Uh-huh. Le compran el derecho y deciden pues empezar por Gran Canaria, que era pues la más conocida, la más populosa, la que no se había logrado conquistar, aunque se había intentado en varias ocasiones, y se encuentran pues con un pueblo completamente de canarios prehispánicos que ya conocen a los europeos de haber tenido otros contactos anteriores y no siempre agradables, y que se pues manifiestan totalmente en contra del desembarco de los castellanos y van a luchar por evitar el desembarco de los castellanos, que no lo consiguen porque las tropas son muchas, pero luego se va a iniciar un proceso de resistencia frente a la invasión que va a durar nada menos que 5 años, que es algo muy largo.
Muy largo porque tampoco la población no era muy amplia, ¿no? No era muy grande.
Ponle que los cronistas de la época vienen a decir que habría unos 10.000 hombres de pelea. Uh-huh. Que pueden ser.
Entonces sí, sí, es un buen ejército.
Sí. Hombre, lo que pasa es que la tecnología armamentística de los canarios pues era muy elemental. Estamos en la cultura de la edad del neolítico. Entonces pues realmente eran palos, lanzas y piedras, eran unos artistas lanzando piedras que acertaban siempre, pero poco más frente a pues, lo que es pues el armamento metálico de hierro de los castellanos y que al que se añadió años después el de la pólvora, ¿no? Pero que esa es la diferencia y además claro, el caballo. No,
Claro, no, evidentemente pasó también en América, ¿no? Pero en tu novela histórica, Los giros del destino, tú cuentas el final, ¿no?, de esta conquista, los últimos momentos, ¿no?
Cuento todo, además, cuento incluso los antecedentes. Empiezo la trama en 1469 para explicar la mayoría de los personajes que luego se van a desarrollar, qué es lo que hacían años antes, y luego empiezo en el año 75, que es cuando los reyes ya empiezan a interesarse por asumir la conquista, y termina en el 83. O sea que es un periodo largo en el cual se desarrolló toda la trama.
Sí, pero ya es, digamos, la parte donde ya sí se toma la corona, ¿no?
El desembarco, previa, ¿no? Sí. El desembarco empieza en el año 78. Uh-huh. Y hasta el 83 son 5 años de guerra continua, que, bueno, primero está propiciado por la alta resistencia indígena y por la falta de medios también de los castellanos que habían desembarcado, que no eran demasiados. Luego, con el paso del tiempo, van cambiando las tornas, la resistencia indígena va debilitándose por diversas causas y cada vez hay más soldados castellanos que desembarcan, con lo cual es lo que provoca que al final venzan los castellanos que se por mayoría, más que por otra cosa.
Claro, era imposible, ¿no? Si se tomaban... Porque todo esto culmina en el año 1496, que ya se ha llegado a América, ¿no? Es mucho tiempo el que se tarda en conquistar esto.
Lo que estamos hablando es la conquista de Gran Canaria.
Claro.
Acaba en el 83. Desde el 83 hasta el 93 pasan 10 años en los que no se hace nada. Uh-huh. Quedan todavía la isla de La Palma, la isla de Tenerife por conquistar, y no se hace nada. ¿Por qué? Pues tiene su fácil explicación. Porque es lo que dura la guerra de Granada en terminar. Y los reyes católicos no querían distraerse de la guerra de Granada con otras cosas. Acaba la guerra de Granada en el 92, y en el mismo 92 ya se concierta la conquista de las islas de La Palma y Tenerife, que se empezarán a desarrollar al año siguiente. O sea, todo va en función de la política regia.
La política general de los reyes, claro. Canarias es un lugar muy especial, es privilegiado en muchos sentidos. Vamos a escuchar un fragmento del documental Islas Canarias, las hijas del volcán, y luego lo comentamos.
Las cumbres de las Islas Canarias son un exótico balcón sobre el universo. En apenas unas decenas de kilómetros, el Teide se eleva desde la costa hasta los 3.700 metros de altura. El Teide es la cumbre más alta de todo el océano Atlántico.
Yo, Mariano, no sé si esta orografía, vamos a decir, tan especial, tuvo que ver también en la conquista, o en tardar tanto en terminar la conquista.
Sí, por supuesto. En el caso de Gran Canaria, que es el que trata la novela y de lo que estamos hablando principalmente, pero también ocurre en las otras islas, pero sobre todo en Gran Canaria, es que tiene una orografía, la isla, tremenda. Tiene unas cumbres altísimas, unos barrancos muy profundos, y es muy difícil adentrarse en el interior, sobre todo teniendo en contra a los propios naturales del lugar, que conocen los recovecos y te lanzan piedras desde la cumbre. Eso fue una de las causas principales de la tardanza en poder acabar con la resistencia indígena. Y además son lugares en los que el caballo tiene pocas posibilidades de desarrollar su potencial. Entonces, por eso los castellanos están siempre pidiendo ballesteros, que manden ballesteros para poder alcanzar a los canarios de lejos, porque no había forma de acercarse a pillarlos de cerca.
Esto recuerda un poco, claro, lo de lanzar las piedras y además ser tan certeros, ¿no?, con el lanzamiento. Un poco parece David contra Goliat, ¿no?, y también en este sentido por la diferencia de potencia entre unos y otros.
Sí, pero incluso así hubo una batalla en la que los castellanos cayeron emboscados por un barranco muy angosto y que estuvieron a punto de acabar masacrados en su totalidad. Estuvieron a punto de que los canarios acabasen con todos los castellanos, que escaparon gracias a otros canarios que ya se habían concertado paces con los castellanos y les salvaron. Pero si no, lo hubieran pasado mucho peor todavía.
Hoy he presentado el programa silbando, que evidentemente no tiene nada que ver con el silbo, pero me gustaría que hablásemos un momento de él. Vamos a escuchar este lenguaje gomero tan especial en un viejo documental de Televisión Española.
La Gomera es una isla abrupta y enriscada. Para comunicarse entre sí, los isleños poseen un extraño lenguaje silbado.
Esto, sinceramente, Mariano, yo no sé si tiene nada que ver con la conquista, si ayudó o no a los indígenas de ese momento que vivían allí, o tiene algo que ver, o si incluso es realmente único en el mundo, pero a mí me parece sorprendente, ¿no?, este lenguaje.
Se ha conservado en la isla de La Gomera y muchos gomeros todavía lo siguen utilizando. Es algo así, asombroso. Pero las crónicas dicen que también en otras islas también utilizaban el lenguaje silbado para comunicarse ellos entre sí a distancia. Incluso en Gran Canaria también hay referencias a que se daban órdenes a través de silbidos, ¿no? Con lo cual, pues, es algo que era consustancial a estos pueblos ya desde antes de la llegada de los europeos, y es algo, bueno, pues, es único, que habría que investigar a ver si,
sí,
sabiendo que el origen de estos pueblos es un origen bereber del norte de África, si allí también existía este sistema de comunicación, o es algo que se desarrolló únicamente en Canarias.
Sí,
es fascinante. Por dilucidar.
Sí, 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 totalmente. Bueno, sí, sí, aquí también estamos en un momento en el que imagino que por ambos partes hay personajes importantes, los castellanos o los europeos no tienen tanto interés aquí para nosotros, pero ¿había caudillos canarios? ¿Había algún personaje que destacase en todo este periodo de conquista?
Sí, muchísimo. A ver, de igual manera que hay luchas de poder entre los castellanos por ser el capitán de la conquista, que la hubo, también la hubo en la parte de los indígenas, en cuanto a quiénes eran los caudillos de cada uno. La isla estaba dividida en dos reinos, el de Telde y el de Galdar. Pues lo que es esta época de guerra, muere el Guanarteme, que es el caudillo, el jefe tribal, el rey, y tiene que ser sustituido por otro. Y para eso, pues, hay unas luchas de poder que recuerdan mucho a lo que son los Juegos de Tronos, en este sentido, y es lo que le da un carácter especial a esta conquista y un interés especial al relato, ¿no?
¿Los conquistadores se portaron bien con los, digamos, habitantes de Canarias o no?
A ver, la mentalidad castellana de la época era que el que se entregaba se le respetaba. El que se oponía por la fuerza no tenía ningún respeto contra él. Esto es así. No obstante, se llegaron a acuerdos de paces con los canarios y algunos se llegaron a rendirse, porque es la palabra exacta, y contra eso pues no hubo especiales represalias. Sí las hubo contra los que se negaron y los que lucharon hasta el final contra ellos. Pero es lo que hacían contra el enemigo musulmán en su momento. Era la mentalidad de la época, era lo usual, no es que se encarnizaran especialmente contra los canarios.
Aquí también has mencionado ahora, por ejemplo, los enemigos musulmanes. Bueno, la cuestión de creencias, la cuestión religiosa. Canarias tendría una mitología, los canarios tendrían una mitología, tenían. También es muy poco conocida en el resto de España, es una cosa muy curiosa, ¿no? Es una mitología muy rica, pero no se conoce prácticamente. ¿Nos puedes contar un poco algo sobre ella?
A ver, se conoce poco realmente, porque todo lo que nos ha llegado de los cronistas de la época eran divinidades naturales, el culto al sol, al mar, generalmente. Tenían un dios único, que es lo que era la unicidad del dios, era lo que más se asimilaba al cristianismo. De hecho, para los cristianos, para los castellanos, los indígenas eran gentiles, no eran infieles, como los musulmanes eran infieles, pero los canarios eran gentiles, o sea que no tenían una... Se entiende que no tienen una religión contraria a los preceptos del cristianismo.
Yeah.
Y por eso, pues siempre la política de los reyes católicos fue la de intentar integrarlos cultural y religiosamente. Y la reina los defendió en el sentido de que no fueran esclavizados aquellos que no fueran de buena guerra. Los que no se hubieran enfrentado por las armas y hubieran llegado a acuerdos con los castellanos no podían ser esclavizados. Y eso fue una de las decisiones de la reina católica, de las primeras, en defensa de cualquier indígena, y que luego se extendió a América.
Es algo avanzado en su tiempo, ¿no?
Sí, 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 muy avanzado. Es algo impensable en cualquier otra corte europea.
Ya.
Fue la reina Isabel fue la que tenía muy claro que a sus vasallos no se les podía esclavizar.
Vamos a salirnos un poco de esta historia porque hay una cuestión que se ha hecho popular en los últimos años, una cuestión misteriosa, que bueno, es en Tenerife, son las pirámides de Güímar, y yo no sé si esto al final es todo una invención o son terrazas de cultivo, pero ¿qué es esto de las pirámides de Güímar?
Bueno, esas pirámides también las hay en la isla de La Palma, en La Gomera. la han estudiado profesores de la universidad, arqueólogos, y han llegado a la conclusión de que son terrazas de cultivo de para cultivar nopales, para cultivar chumberas, para la cochinilla en el siglo XIX. Porque han excavado y no han encontrado nada anterior al siglo XIX, no hay nada. Entonces, pues, hay quien ha querido darle pues una interpretación misteriosa, pero desde el punto de vista académico, pues, no tiene más misterio que ese.
Hombre, es que llama mucho la atención, hay que reconocerlo, ¿no? Unas pirámides.
Sí, sí. También las hay en La Palma, en La Palma, sí. Son iguales, muy bonitas también, sí. llaman la atención.
Muy vistosas, por eso, sí.
Son lo que son.
Y luego también está la momificación, ¿no?, de los guanches. Algo muy, sí, también muy curioso.
Sí, es un sistema que tenían para... Es una forma de entender que creían en el más allá para conservar el cadáver. Y bueno, tienen unas técnicas que propiciaron que se conservaran de una manera muy bien. Pues prácticamente hay momias de más de 1000 años y se han conservado pues casi en perfectas condiciones. Es una técnica más de perfección atribuible a estos pueblos que aparentemente tan primitivos que luego en el fondo no lo eran tanto.
Claro, eso suele ocurrir. De todas formas, ¿no te parece, es volver al principio, pero que es sorprendente que una parte de España sea tan poco conocida en el resto de España?
Sí, a ver, nosotros los canarios lo conocemos.
Claro,
lo
pero
que
el resto.
Debería de ser, porque además es muy interesante. Cualquier español peninsular que viene y se acerca y conoce un poco la historia, le parece, como a ti, le parece algo fascinante. Sí, porque además fue el encuentro de dos culturas completamente distintas, como una se sobrepuso por la otra, pero sin exterminarla, y luego hubo de ello surgió un pueblo mestizo, que es el que ha llegado hasta nuestros días, que es el pueblo canario.
Y quien lea tu novela, ¿cuál es tu intención? ¿El dar a conocer este final de la conquista o algo más? Incluso culturalmente, hacer esa comunicación entre el resto de España y Canarias que parece que está tan lejos, ¿no?
Sí, y bueno, también pues que el lector conozca la manera más cercana y, por mi parte, honesta posible de cómo fueron los acontecimientos de aquella época, sin maniqueísmos y sin manipulaciones. Por lo menos yo he intentado ceñirme a los hechos al 100%, sin darle ningún trasfondo político ni de ninguna clase. Y después, y haciéndolo más agradable a través de un relato novelado. Que es mucho más tragable que un libro de historia puro y duro, ¿no?
Sí, claro, efectivamente. Pero vamos,
mi intención es hacer llegar todos esos acontecimientos, explicarlos de una manera pues que el lector le resulte amable la lectura y invitarlo a que pase página tras página hasta llegar al final.
Exacto, porque vamos a resaltarlo, la historia como tal, la historia está ahí.
Sí, incluso así es. Como cualquier otro fenómeno humano, es interpretable y ha sido interpretada de distintas maneras. Bueno, pues esta es mi interpretación de la sucesión de hechos que desembocaron en la incorporación de la isla de Gran Canaria a la Corona de Castilla.
Mariano, pues muy interesante. La verdad es que lo único que se nos ha acabado el tiempo es un ser malvado, etéreo, que nos adelanta por la derecha siempre. No podemos hacer nada. Perdón, antes de despedirnos, vamos a recordar, eso sí, Mariano Gambín, autor de Los giros del destino, editado por Oristán. Y nada, muchísimas gracias por la visita.
Muy bien, pues nada, encantado y a vuestra disposición siempre que queráis.
Muchas gracias.
El pasado ya no es lo que era. En Radio 5.
Gracias por acompañarnos. Le esperamos en el próximo programa. Recuerde que puede también escuchar el podcast en la página web rtve.es. Nos despedimos de usted, quien le habla desde el micro, David Zurdo y Rodrigo López a los mandos radiofónicos. Gracias, de verdad, una semana más por estar ahí. Y ahora hacer cosas, que mientras contamos historias, la historia no se detiene, se sigue haciendo. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? You wanna fuck me or fight? You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me.
You got to stay skinny, don't you, girl? You got to stay pretty as you were. You got to stay hungry for the fans. Oh, that's how to burn you all out. They're gonna burn you all out. Face is rotten, ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. I'll go on and cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Go on, surrender. Another suicide team. Oh, you got to stay skinny, don't you, girl? You got to stay pretty while you can. You know we are living in a fucked up world, and they're gonna burn you all out. They're gonna burn you all out. Oh, to stay skinny, don't you, girl? You got to stay pretty while you can. You know we are living in this fucked up world, and they're gonna burn you all out. They're gonna burn you all out.